Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección Podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify. FlaxoRadio.es.
Bienvenidos a la quinta edición del podcast Hablemos de Política. Hoy estamos en el conversatorio Elecciones 2023 y desafíos del nuevo gobierno en Ecuador. Hoy tenemos la participación del doctor Edison Hurtado, docente de Flaxo. Santiago Basabe, también docente de Flaxo. Y Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del municipio de Quito. Hoy modera Juan Federico Pino. Bienvenidos.
Departamento de Estudios Políticos, Hablemos de Política. Hoy contamos con la asesoría técnica y muy profesional de Radio Flaxo, que nos viene acompañando, y ante todo de Javier Macas, a los cuales le queremos reconocer su compromiso y su profesionalismo por la realización de este espacio. Ante todo, queremos agradecer a los invitados, a nuestra audiencia que nos sigue por Radio Flaxo y por páginas de YouTube. En esta ocasión tenemos un tema de coyuntura actual: las elecciones de 2023 y la transformación en parte nacional y política del Ecuador, y también de todo lo que se está viviendo en términos de recomposición ideológica. Como bien saben, este año, además de las elecciones sorpresivas de Ecuador, vamos a tener las elecciones de segunda vuelta en Argentina, y estamos viendo un balance y una composición ideológica muy variada en la región, por lo cual el Ecuador constituye una pieza fundamental en este escenario. Dicho esto, Ecuador estrena una figura, una innovación institucional que nació a partir de la Constitución de Montecristi, y es la muerte cruzada. Como todos ustedes saben, este dispositivo institucional se creó para destrabar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y es la primera vez que se utiliza en la historia del Ecuador. Y es bien importante esto porque es un dispositivo relativamente novedoso en términos de sistemas presidencialistas. En este sentido, ¿qué nos deja el uso de la muerte cruzada? Primero, la reconfiguración de un gobierno con un año y medio en el ejercicio del poder, lo que es sui generis. No sabemos si va a ser un periodo más de gobierno, un periodo. En segundo lugar, no sabemos también cuál va a ser la posibilidad de articular políticas estructurales, políticas públicas. Y un aspecto que creo que podemos profundizar en este foro, dado la calidad de los panelistas y la panelista que nos acompañan, es cómo la recomposición política electoral que vimos en estas elecciones va a determinar el proceso de sucesión presidencial. Y en ese sentido, creo que la salida de Guillermo Lasso del poder, más que constituir un nuevo gobierno como tal, va a ser un preámbulo de un nuevo proyecto y una nueva reconfiguración política que podemos analizar. Dicho esto, como ustedes ven, hay distintas aristas de análisis, distintas problemáticas que tenemos. Y para afrontar estas discusiones y esta complejidad, contamos con un panel de lujo. En primer lugar, la doctora Carolina Andrade, que estaba en una reunión del Consejo de Quito, pero ya viene a acompañarnos. Ella es politóloga con un magíster en ciencia política en la Universidad Panteón Sorbona de París y especialización en servicios de inteligencia por la UNED España. Se destaca como investigadora en climas y seguridad y analista en temas políticos internacionales, con una sólida formación en seguridad, defensa e inteligencia. Actualmente, la doctora Carolina es secretaria de Seguridad de Quito y es una voz activa en foros y redes que promueven la participación femenina en la política y la inteligencia en el Ecuador y Latinoamérica. En segundo lugar, tenemos al doctor Santiago Basabe. El doctor es doctor en ciencia política con formación adicional en derecho económico y ciencia política, y postdoctorado en el Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área, GIGA. El profesor Santiago tiene una rica trayectoria académica e investigación centrada en las interacciones entre política y justicia y en las dinámicas del presidencialismo y la legislatura en Latinoamérica, con un enfoque en teorías neoinstitucionalistas y estudios legales empíricos. Y finalmente, el doctor Edison Hurtado es doctor en sociología por el Colegio de México. El profesor Edison es un experto en sociología política, desigualdad social y etnografía urbana, con una vasta experiencia investigativa en temas como acción colectiva, reforma estatal y participación políticas en contextos de desigualdad y segregación. Su enfoque multidisciplinar incluye el uso de métodos cualitativos y cuantitativos. Como ven, tenemos un panel de lujo. Experticia en distintos temas, seguridad, relaciones ejecutivo-legislativo, procesos de desigualdad social que nos permitirán dar y construir un análisis multidimensional frente a los escenarios prospectivos que nos esperan en las elecciones, como resultado de las elecciones 2023. Y en ese sentido me gustaría comenzar por dos ejes temáticos que me parecen centrales para entender el panorama que nos dejan estas elecciones. El primer eje temático es un panorama político electoral y el segundo es estrategias para la gobernabilidad, para lo cual van a tener un tiempo de respuesta de 5 a 7 minutos. Y me gustaría que pudieran desarrollar como una respuesta frente a esto. En este sentido, el primer eje va: en las elecciones extraordinarias de 2023 se observaron patrones y cambios significativos, como la consolidación del clivaje de la sierra que apoyó a Daniel Noboa de ADN y la costa, especialmente las provincias de Manabí y Esmeraldas que apoyaron a Luisa González. También fue notable el porcentaje similar de votos nulos entre Daniel Noboa y Luisa González comparados con las elecciones anteriores. Además, fuimos testigos del trágico asesinato de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Ante este panorama, ¿cuáles cambios e inercias identifican ustedes en el escenario político del Ecuador y cómo estos cambios e inercias pueden reconfigurar en un año y medio la sucesión presidencial? Y dicho esto, y ligado con la pregunta anterior, ¿qué tipo de estrategias de gobernabilidad puede tener Daniel Noboa, dado que su coalición ADN sacó única y exclusivamente 14 asambleístas, mientras que la Revolución Ciudadana sigue siendo, por decirlo así, la primera minoría mayoría en el legislativo, con 52? ¿Cuáles creen que serán las principales estrategias de Noboa para alcanzar la gobernabilidad? ¿Invitar a la oposición? ¿Va a intentar construir una coalición diversa con el Partido Social Cristiano, con Construye? ¿Cuáles pueden ser este tipo de alianzas que permitan la gobernabilidad del presidente Daniel Noboa? Por ahora, estas serían como dos preguntas que les quisiera hacer para crear un contexto político-electoral de la situación que ahorita estamos enfrentando. Santiago.
Gracias, Juan Federico. Gracias por asistir a este coloquio, las personas que están acá, las personas conectadas también. Gracias por la organización del evento a Edison. Yo parto con algunas cuestiones relacionadas a tus preguntas para tornar más dinámico la conversación. Tú dices de cambios ideológicos. Yo no creo que haya cambios ideológicos. La investigación en América Latina sobre estas olas de izquierda y olas de derecha en general se caracteriza por hacer observaciones sincrónicas, la foto del momento. Entonces, si el gobierno se va a la izquierda, ya es la ola de izquierda. Si el gobierno vuelve a la derecha, ya es la ola de la derecha. Y me parece que ese tipo de procesos hay que analizarlos al menos en el mediano y largo plazo. Porque si no, aparentemente estamos de lado a lado, ¿no? La gente ahora es pro mercado y mañana es estatista. Ahora es pro aborto y mañana es tradición, familia y propiedad. Y me parece que las votaciones, no digo que en todos los casos ni en todos los países, responden a cuestiones que van más allá del número final, pensando en el caso específico de Noboa. Yo no creo que el 51%, 51-83% de personas que votan por Noboa están pensando en un modelo de país como pensaría eventualmente, no sabemos bien, un empresario como es Daniel Noboa. Quizás una lectura alterna, no digo que esa no pueda ser una explicación, pero quizás una lectura alterna es que hubo un 51% de personas que no querían votar por la Revolución Ciudadana, que no es lo mismo. Y tampoco es lo mismo decir ese 51% está absolutamente en contra de la Revolución Ciudadana, son anticorreístas acérrimos y que jamás le votarían a la Revolución. Tampoco creo que sea eso. Entonces, yo no sé si se trata de que el país está en el lado, en la derecha, porque si así fuera, ha elegido secuencialmente dos presidentes del centro a la derecha, ¿no? Me refiero a Lasso y a Lenín Moreno, y a Noboa. Entonces, creo que hay que escarbar un poco más en el tema este de las ideologías, porque además, para ahondar un poquito en ese tema que me parece que es fundamental, tengo la impresión también que la investigación que realizamos en América Latina encasillamos a las derechas y a las izquierdas de una forma muy, muy light, muy por encima, ¿no? Entonces, si tú eres un conservador en valores, eres de derecha. ¿Ya? Y hemos tenido gobiernos como el de Rafael Correa, que es de izquierda en términos económicos y extremadamente conservador en los valores. Entonces, diferenciar el eje económico del eje de los valores me parece que es un ejercicio bien importante y necesario para no conceptualizar equivocadamente y sobre todo para no observar empíricamente con conceptos que están distorsionados. O pensando en las izquierdas, yo no creo que es lo mismo la izquierda de la Revolución Ciudadana que la izquierda de Boric en Chile, por ejemplo. Me parece que tienen unas distancias enormes entre la una y la otra. O la izquierda de Petro respecto a la izquierda de AMLO en México, o la izquierda de Lula en el Brasil. Y lo mismo desde las derechas. La izquierda, la derecha de Milei no es la de Bullrich y tampoco era la de anteriores presidentes argentinos. Entonces, creo que ahí nos hace falta a todos en general hacer una diferenciación mucho más fina sobre las derechas y las izquierdas en general de uno y otro lado. Respecto a la gobernabilidad, o sea, es una gobernabilidad en términos de coaliciones y acuerdos que es difícil de obtener. Y hay otro tema que vale la pena puntualizar, que hace pocos días comentaba con los observadores. En general hablamos desde la sociología política y la ciencia política, de las coaliciones de gobierno, pensando en el concepto clásico desde la ciencia política, al menos de Octavio Morín Neto cuando estudia el Brasil, y los conceptos de coaliciones pensando en los gobiernos, valga la redundancia, de coalición uruguayos o chilenos. Pero eso no existe en el Ecuador, eso no existe en el Perú, porque los gobiernos de coalición son gobiernos de organizaciones político-partidistas que tienen un ideario común o medianamente común que se articulan alrededor de un gobierno para gobernar, valga la redundancia. Eso acá no pasa, porque acá no existen partidos políticos. Aquí hay grupos coyunturales que se agregan por una cuestión pura y exclusivamente electoral, o que se agregan en la Asamblea por una cuestión pura y exclusivamente de reparto de espacios de poder dentro de la Asamblea. Y no digo que repartirse los espacios dentro de la Asamblea esté mal, si es parte de la política. Uh-huh. La única forma que existe para no repartir espacios de poder y negociar es la dictadura. Uh-huh. Ahí no se negocia nada, claro, con el palo es fácil todo. El punto es en función de qué se reparten, en función de acuerdos extremadamente coyunturales. Y bajo esa perspectiva, la posibilidad de la gobernabilidad del presidente Noboa está dada prioritariamente por la cercanía que podría llegar a tener con este segundo bloque de Construye. Particular país que tenemos, ¿no? Construye en la asamblea anterior tenía un asambleísta y ahora es la segunda fuerza política. ¿Cómo se entiende eso? Se entiende porque no hay un sistema político, no hay un sistema de partidos, perdón. Entonces sería acercarse a Construye, buscar la alianza con el Partido Social Cristiano, que es afortunadamente, y esto lo digo de forma sarcástica, siempre está dispuesto a negociar con la derecha, con la izquierda o con quien sea en la asamblea. Esa sería la segunda fuerza, y luego negociar con varias agrupaciones pequeñas. El problema de eso es que al aumentar el número de actores con los que hay que negociar, que no digamos que son partidos, son gente que llega a la Asamblea por diferentes razones, los costos de esa negociación son más altos, no solo en términos temporales, sino también de otro orden, políticos inclusive. Entonces yo creo que va a ser difícil. En cambio, del lado de la Revolución Ciudadana, con 40%, solo necesitaría agregarse al Partido Social Cristiano y prácticamente tienen la mayoría, y de ahí por ahí algunos de los llamados independientes y está. Entonces creo que la gobernabilidad por ese lado es complicada para el presidente Noboa, y quizás la opción en este periodo tan corto no es dejar de lado a la Asamblea por completo, pero sí la posibilidad de generar políticas públicas directamente desde el Ejecutivo, sin necesidad de pasar por la Asamblea. Los temas de seguridad están resueltos ya en la Asamblea Nacional con las reformas legales, y hay otras cosas que se puede hacer sin necesidad de la Asamblea. O sea, comprar chalecos y comprar municiones para la policía y las Fuerzas Armadas no requiere de la Asamblea, por poner un caso pequeño nada más. O mejorar el desastroso sistema de salud que tenemos no requiere de la Asamblea, o distribuir medicinas. Entonces, quizás con una estrategia de no tensionar tanto con la Asamblea, dadas las condiciones de la Asamblea, dadas sus condiciones de ausencia de partido. Porque además ahora, en general, decimos, termino en un minuto, la bancada del presidente Noboa, si no tiene bancada, el partido no es de él. El partido es del hermano del ex presidente Moreno. De él es el partido. Noboa no tiene un solo asambleísta en realidad. Y ahora, por estas cuestiones paradójicas del sistema político ecuatoriano, vuelve a ser gobierno la vieja Alianza País, digamos, que hasta la elección anterior tuvo cero asambleístas. Ahora va a ser gobierno, precisamente por este sistema de partidos, esta ausencia de sistema de partidos que tenemos. Entonces, para cerrar, yo creo que la estrategia es esa, tener menos tensiones y conflictos con la Asamblea Nacional, donde seguramente se van a generar problemas, gobernar directamente desde el Ejecutivo en uno o dos temas, porque no da más tiempo para hacer eso. Buena parte del tiempo, de hecho, será en la campaña de Noboa a la reelección en el 25, lo ha dicho él mismo, que él quiere ser candidato en el 25. Y por otro lado, intentar hacer un gobierno amplio de diferentes sectores de cara a tener algún sostén, algún colchón de respaldo popular, que no se erosione este apoyo que tienen en pocos meses. Ya, eso, creo que estoy con el tiempo.
Bueno, yo creo que coincido mucho con Santiago, sobre todo en las definiciones estructurales de base con respecto a cómo es que se agregan preferencias, cómo está funcionando ahorita el sistema político, cómo los partidos políticos en realidad son solo plataformas electorales y cómo la estrategia de gobierno en general va a ser la agregación de fragmentos a partir de repartos y de coaliciones muy, muy momentáneas. Eso creo que es un tema de fondo. Yo quisiera mencionar dos o tres cositas sobre los resultados electorales, que creo que sí hay que verlos en alguna perspectiva un poquito más larga. Y creo que esta idea de que se repiten tanto en el 2021 como en el 2023 la misma diferencia entre 52 y 48, más o menos, por ciento de votos, hay algunas semejanzas que son claves y que muestran un poco la pregunta que planteaba Juan, algunas inercias, algunos patrones que ya están como dibujando el escenario post-Correa, digamos, ¿no? ¿Cómo es que se está construyendo ahorita los escenarios políticos? Claramente hay un bloque, y ahí coincido nuevamente con Santiago, hay un bloque muy fragmentado de partidos de derecha o de outsiders que aparecen y después logran tener ciertas mayorías móviles en la Asamblea, ¿no? En la Asamblea anterior tuvimos a Herbas, que incrementó enormemente la cantidad de diputados de Izquierda Democrática. También tuvimos a Yacu Pérez, elevando enormemente la cantidad de diputados de Pachacuti. De hecho, Pachacuti se convirtió en la segunda fuerza política de la Asamblea Legislativa anterior. Y ahora tenemos esta novedad de que a partir del asesinato de Villavicencio se fueron un montón de votos hacia Construye, y también tiene un bloque legislativo amplio, ¿no? Entonces, son claramente muestras de una precariedad enorme de la representación política por ese lado. Por el otro lado, tenemos la primera minoría o la primera fuerza política del país, tal como se autodefine la Revolución Ciudadana, que no logra crecer más allá del 47% de los votos. Creo que el voto duro del 30%, alrededor del 30%, que en la última elección local se incrementó un poco más, ¿no? Viendo que efectivamente la Revolución Ciudadana tiene competitividad en los territorios y ganó algunas alcaldías, algunas prefecturas. Todo eso, que aparentemente hacía ver como que había una recuperación más fuerte de la Revolución Ciudadana, terminó diluyéndose ya en una contienda electoral nacional donde prima más este clivaje correísmo-anticorreísmo, que a mí me parece que es fundamental. Les quiero pasar dos laminitas que creo que marcan esto. La primera es esta, simplemente para ver que existe ya un patrón de comportamiento electoral. Estos son datos de Alberto Viteri, es un estudiante de la maestría de Sociología Política, que hizo una tesis justamente para ver dónde estaban los votos, el voto duro de Rafael Correa. durante todas las elecciones presidenciales que tuvo, ¿no? Al inicio, como todos sabemos, no había ningún de los lugares donde estaba como bastión Correa, ¿no? Porque Rafael Correa ganaba en todos los territorios, en todos los grupos de edad, en todos los perfiles sociales, en todos los perfiles demográficos. Había, digamos, en 2006 una victoria amplia y sistemática. Pero luego, al pasar de las elecciones, ya comienza a aparecer bastiones fuertes de la Revolución Ciudadana, principalmente en la costa. El voto de la Revolución Ciudadana, que originalmente era de clases medias y populares, comienza ya a establecerse más entre los sectores populares, ¿sí? Y de la costa. La Sierra Centro, desde incluso antes, con la votación de Lucio Gutiérrez, ya estaba votando más por el clientelismo, populismo, por la derecha, digamos así, y ahora se ha ido consolidando este sector, ¿no? Y hay que entender, tal vez, una diferencia, que no es lo mismo el voto de la Sierra Centro que el voto indígena, porque la Sierra Centro está compuesta también de grandes grupos urbanos, principalmente Cuenca, que ahora acaba de tener una remontada fuerte de la derecha, y luego otros sectores como Ambato, que ha votado sistemáticamente con un elemento ideológico mucho más programático hacia la derecha. Entonces, creo que ahí hay están unos patrones que, al menos en dos elecciones, permitirían ver una pequeña continuidad de este tipo de comportamiento electoral. La otra cosa que les quiero mencionar, y esto es una investigación que hicimos con datos de la elección del 2021, tiene que ver con cómo se asocian emociones a los candidatos, ¿sí? Y aquí están algunas emociones negativas. O sea, básicamente lo que quiero decir es que uno puede votar por un candidato y sentir ciertas emociones por ese candidato, ¿sí? Pero a la vez tener emociones sobre los otros candidatos, ¿sí? Sobre los que no voto. Alguien que vota por Arauz, por ejemplo, tiene unas sensaciones, unas emociones, unas formas de codificar a Guillermo Lasso. Y al revés, alguien que vota por Guillermo Lasso tiene unas formas de apreciar a Arauz. Solamente les quiero mostrar esto para decir dos cosas obvias. Una es, la gente que vota por cada candidato ve valores positivos de cada candidato, ¿sí? Y la otra es, al otro candidato, al opositor, se le ve como negativo. El punto es que solamente son datos de digamos, muy descriptivos de ansiedad, enfado, miedo, preocupación que generan los candidatos, por ejemplo, los que no votan por Arauz, los que no votan por Guillermo Lasso, etcétera, ¿no? Aquí son muy negativas, que ya no tienen que ver solo con miedo, ansiedad, sino ya con amargura, asco, desprecio, odio, resentimiento, ¿vale? Que son ya emociones negativas muy fuertes. Y lo que les quiero mostrar es esta tablita. Estos son los votantes propios de cada candidato. Estas son regresiones sencillas. Aquí solo hay que destacar, digamos, esto, que la gente que votaba por Guillermo Lasso creía que Guillermo Lasso no estaba acercando al pueblo. Un simple detalle como este. Pero este es tal vez el cuadro más importante, que la gente que no vota ni por Arauz, ni por Lasso, ni por Yacu Pérez, ni por Herbas, ¿sí? El punto a destacar es este, que la gente que no vota por Arauz siente, digamos, asocia cualidades y emociones muy, muy negativas con el correísmo, ¿sí? ¿Vale? En términos de desprecio, de odio. Es decir, que existe un voto anticorreísta muy radicalizado, que ve en el correísmo el apocalipsis y la encarnación de todos los males, ¿vale? Esto un poco para decir, y ya dejo de compartir porque en realidad no era más que esto. Esto para decir es que este clivaje correísmo-anticorreísmo está calando muy fuerte, y creo que asociado a otro elemento más, que ya es una, y tal vez ahí, digamos, hay que ver más datos, más información un poco más fina, tal vez con grupos focales, también con este tipo de encuestas, o tal vez ya con con indicadores un poquito más finos alrededor de la exacerbación de una extrema derecha que no había estado presente en la sociedad. Yo creo que, un poco lo que dice Santiago, no podemos ver que en una elección que gana la izquierda ya el giro a la izquierda, en otra elección que gana la derecha un giro a la derecha. No, pero yo sí creo que existiría, habría que investigar, habría que tener datos de cómo está penetrando ya no solo una extrema derecha en términos económicos, sino más bien culturales, ¿no? Agustín Laje, Milei, que creo que están allí en la escena y que terminan siendo, atractivos para ciertos segmentos de la población, ¿vale? Cierro con dos cositas. Claramente, la Revolución Ciudadana no logra generar una articulación amplia de bloque del sector progresista de izquierda. Hay fuertes rupturas con el movimiento indígena, con otros sectores progresistas. La propia Luisa González es vista por grupos feministas como que alguien que no es del todo progresista. Es decir, hay una resquebrajamiento alrededor de esa posible aglutinación. En el otro lado, en cambio, se pegan el que venga, ¿no? Se aglutina, sí, tal vez por este miedo a que retorne el correísmo o por esta forma de concebir la política de amigo y enemigo, ¿no? Entonces, la gente que se aglutina alrededor del voto de Lasso en 2011, en 2021 y alrededor de Daniel Noboa es ideológicamente muy dispar, con intereses económicos que no sabemos de dónde vienen, o sea, vienen de todo lado, me refiero, y esto hace que la posibilidad de crecimiento, tanto de Guillermo Lasso en la anterior elección como la de Daniel Noboa, haya sido tan alta y termine, digamos, ganando la elección, pese a que es básicamente suma de fragmentos. Con esto yo tal vez me estoy comiendo mucho tiempo, pero creo que coincido con Santiago en términos de cómo es que este escenario, tal como se quedan las elecciones ahorita, cómo queda configurada las fuerzas en la Asamblea y las posibilidades de hacer coaliciones de Noboa, yo creo que van a verse principalmente caracterizadas por una campaña permanente desde el gobierno. Yo creo que todos los actores en este momento entran en pre-campaña. Yo no sé si es que va a haber posibilidades de hacer efectivamente gobierno por estos 18 meses, sino que van a estar encendidos en campaña. Y eso significa que cada actor va a querer tener un espacio de poder, de cuotas, ¿sí? Y vamos a encontrar un reparto enorme en el gabinete, ¿sí? Yo creo que va a haber este ministerio para vos, este ministerio para vos, este ministerio para vos, a ver cómo tenemos ciertas coaliciones que después nos permitan lanzarnos al 2025 con alguna fuerza. Y lo mismo va a pasar en la Asamblea. Yo creo que en la Asamblea no va a haber necesariamente coaliciones en torno a ciertas políticas clavas, sino que va a haber otra vez reparto. Y seguramente en la luna de miel, en los 100 primeros días, Noboa planteará algunos temas en donde se puedan sumar bloques legislativos. Tal vez en alguna cosa se sume la Revolución Ciudadana, tal vez en otras esté negociando con otros bloques, pero esa es una incógnita que tenemos que ver cómo sucede ya concretamente.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todas y con todos. Mil disculpas por el atraso. Estábamos justamente terminando la sesión de Consejo Metropolitano, por eso la demora. Quisiera rescatar algunas ideas y voy a tratar de llevar un hilo conductor alrededor justamente de la relación del panorama que podría configurarse a nivel de términos de gobernabilidad, pero también tomando en cuenta un factor clave, ¿no? El nivel de gestión pública, el nivel de gestión pública de la administración pública, de entender lo que significa la administración pública y cómo, y aquí a través de tres ejes principalmente quiero presentar estas ideas. El primero, cómo conciliar las expectativas, las grandes expectativas que se han generado versus la realidad, ¿no? La realidad de la gestión pública, la realidad de la administración pública, en un contexto en el que sabemos que existe una debilidad institucional, sobre todo en el sector seguridad, a partir de decisiones que se fueron tomando durante los años, ¿no? Y que tenemos, solo por poner un ejemplo, en el caso de lo que era un Ministerio de Justicia, ahora un Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, que se ha convertido básicamente en el símbolo de la corrupción, de la infiltración del narcotráfico en la institucionalidad pública. Hemos visto imágenes que han recorrido el mundo con presencia de armas en las paredes, con ruedas de prensa, con videos que se filman al interior de las prisiones, la CIDH desde el año 2021 reiterando que esto es consecuencia del abandono del Estado al interior de las prisiones, que quienes controlan básicamente las prisiones son los grupos de delincuencia organizada. Entonces, ese es el grado de situación con el que se va a encontrar el presidente y las nuevas autoridades que se designen en el sector seguridad. Y solo por poner un ejemplo, en un punto fundamental, pero nos queda también todo lo que pasa alrededor de la fuerza pública. Y no de los espacios bajos de la fuerza pública, no del policía que está en la UPC, no del policía que está haciendo los controles, sino de las altos mandos de la fuerza pública. No olvidemos también las denuncias del tema narcogenerales, todavía sin ningún tipo de respuesta en cuanto a términos de impunidad, que fomenta la impunidad. Entonces, esa conciliación entre las expectativas que se han generado, además con un cortísimo tiempo de gobierno, 1.7, con una pre-campaña que se iniciará ya con las primarias al interior de las organizaciones políticas, van a marcar mucho más la presión del tipo de decisiones que se tomen. Y si normalmente, digamos, los asesores de gobierno dicen, bueno, hay que hacer gestiones en los primeros 100 días para generar impacto, pues esos 100 días van a tener que reducirse en un periodo de 1.7, ¿no? Sobre todo si se quiere dar muestras de inmediatez, muestras para conciliar esta expectativa frente a administración pública que tiene muchos desafíos, sobre todo en seguridad por la debilidad institucional con la que se encuentra. Debilidad, hablamos del tema de justicia, pero también de talento humano. Y ahí paso al siguiente punto de las, como mencionaba Santiago, el tema de no tener un partido, que ya le genera un tema de gobernabilidad al interior de la Asamblea, pero también una debilidad como Estado, que muchas veces eso no se discute, no se habla a profundidad de la importancia de tener realmente una tecnocracia o tener una administración pública, una burocracia realmente que tenga un proceso de profesionalización, que realmente sea una administración pública de carrera. Y lamentablemente eso durante al menos los últimos 16 años creo que no se ha logrado consolidar, solo por poner un periodo de tiempo. Es decir, hemos tenido un proceso de fortalecimiento, de intento de fortalecimiento de las capacidades de gobernanza del Estado, que en este momento vemos que en muchas provincias, como Esmeraldas, como en Quevedo, como en Santo Domingo, en ciertas zonas de Manabí, esas capacidades de gobernanza están reducidas y lo que ha avanzado es la gobernanza criminal. Son las organizaciones criminales las que definen las normas, las reglas, políticas, sociales, incluso con incidencia en los diferentes niveles de administración pública. Y claro, ahí también tenemos un desafío como Estado de cómo realmente abordar este tema de manera seria, la profesionalización, la burocracia, realmente el proceso de profesionalización de la administración pública. De manera personal, tengo que decir, yo me involucré en la administración pública recién graduada de la universidad. Yo estudié asuntos públicos en Francia e inmediatamente vine a trabajar en la administración pública cerca de 6 años y medio, 7 años. Esa fue mi experiencia. Después ya por diversas razones pasé a ocupar otros espacios. Ahora nuevamente retomo de espacios de investigación, espacios académicos, nuevamente retomo. Pero esa falta de que en el sector seguridad, en inteligencia, en defensa, en seguridad, exista un cuerpo civil de administración pública que tenga el conocimiento, las competencias, que esté formado, capacitado, en los cuales el Estado ha invertido recursos, además en estos funcionarios a nivel nacional e internacional, para que se formen, se eduquen, conozcan de los procesos, puedan recomendar, trabajar técnicamente, pues creo que eso se constituye también un desafío y una debilidad, ¿no? Y claro, eso lleva a un tercer punto, y creo que a eso quería orientar también ya específicamente el tema de seguridad, la relación jóvenes y la violencia que vivimos, ¿no? Creo que bueno, todavía no he visto datos específicos de si realmente la votación del actual presidente electo responde a una votación mayoritariamente de jóvenes, pero asumiendo que eso es así, pues creo que sería peles que fueron censados, tenemos que el 40% son hombres entre 18 y 29 años y mujeres el 37% son mujeres entre 18 y 29 años, o sea, la mitad de las personas que están en prisión son jóvenes. Y si vemos después hombres de 30 a 44 años, si extendemos un poco esa categoría, pues tenemos el otro 42% en el caso de hombres y el otro 45% en caso de mujeres. Así que los que están en las prisiones, los que están cumpliendo penas, pues son principalmente jóvenes, ¿no? 54.4% de estos PPLs tienen solamente una instrucción igual o inferior a la educación básica. Y lo mismo pasa solamente en el tema de hombres y mujeres, 51%, mujeres 47%, bachillerato el 37%. Es decir, aproximadamente tenemos 87-88% entre hombres que son máximo que han llegado a una educación de bachillerato. Esa es la situación demográfica que tenemos al interior de las prisiones. Y cuando revisamos de igual forma lo que corresponde a temas, por ejemplo, de lo que es consumo de drogas, ¿no? El mercado interno que tanto se ha fortalecido, porque a veces solamente estamos pensando en lo que se incauta y llega a los mercados internacionales en Europa, en Estados Unidos, pero ¿qué pasa en el Ecuador? Específicamente, por ejemplo, Quito. Quito se tiene una incautación histórica de 2019 a 2023 hasta junio de 2023 de cerca de 21 toneladas de droga que han sido incautadas en la capital y de esta incautación, a pesar de que tiene sus limitaciones de esta información, al ser la droga que solamente ha sido incautada, el 35.4% estaba destinado a consumo interno. A nivel regional, Naciones Unidas habla de que se queda en América Latina el 24% de la droga. Es decir, en Quito se estaría quedando casi 11 puntos más de lo que es el promedio regional, abasteciendo los mercados internos de la capital. Principalmente pensemos en lo que es la cocaína, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro tema que ha pasado totalmente invisibilizado, que es qué está pasando en términos de salud pública. Y bueno, tenemos las respuestas que ya hemos visto, que son totalmente, a mi modo de ver, antitécnicas, no hablar del tema de la tabla de consumo, etcétera, que lo que va a hacer es justamente promover que esta población carcelaria siga en crecimiento, además con un sistema de justicia que está colapsado y un sistema de investigaciones de la policía que está colapsado. Teníamos una tasa de resolución de los homicidios de cerca del 54-56 hace algunos años, ahora la tasa de resolución de casos de la policía de investigaciones es del 8.4 a nivel nacional. Eso nos muestra que no obtenemos claridad, porque no se ha invertido, se hablaba del tema de los chalecos, el tema lo más visible, no la parte logística, los chalecos, las motocicletas, los vehículos, que sí, eso debía ser parte de una planificación permanente del Ministerio del Interior, no algo que sea reactivo frente a una crisis o frente a un hecho puntual que se requiera dar mantenimiento. Sin embargo, vemos que no existe tal planificación, tal perspectiva, y además se suma a una política, porque eso sí creo que ha sido reiterativo, una política de no ejecución presupuestaria. Vimos el año pasado $200 millones a todo el sector seguridad, incluyendo lo que es Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa. Ministerio del Interior ejecutó 0% de los $17 millones que tiene en su plan anual de inversión. Estamos hablando solamente de lo que significa los recursos que se asignan en el presupuesto general del Estado al plan anual de inversión. Este año, hasta junio, la inversión, la ejecución había llegado solamente al 8.6% de un presupuesto de $64 millones. Entonces, sí, están definidos los proyectos, están ahí, hemos observado eso, pero no llega la fase de ejecución, de realmente de poder adquirirlos y de que vengan a fortalecer. Y como mencionaban, el tema de resolución de casos, este 8.4 se refleja porque si tenemos debilidades en los temas básicos logísticos, imaginemos en los temas de tecnología especial que se requiere tanto para fortalecer los sistemas de inteligencia como para los sistemas de investigación, que en este momento tiene que ser de doble vía. Dada la situación que vive el país, no solamente corresponde a un tema de prevención o de contar con información privilegiada para toma de decisiones a nivel de inteligencia estratégica y de poder poder conducir adecuadamente las investigaciones vinculadas a temas de estructuras de las organizaciones, su relacionamiento con el poder público-privado, pero también vinculado a los flujos financieros ilícitos. Ahora se requiere también fortalecer las contramedidas. Es decir, mientras tenemos responsables a cargo de las investigaciones, tanto en fuerza pública, tanto en fiscalía, tanto en el sistema de justicia, se requieren saber si esas personas están realmente cumpliendo con lo que deben cumplir o deberían cumplir. Porque la amenaza es tal que sabemos que los recursos del narcotráfico están financiando o están incidiendo de manera a las buenas o a las manos a través de extorsiones o a través de amenazas a los diferentes tomadores de decisiones. Y ahí se necesita tener un sistema doble, un sistema de inteligencia, de investigación, pero que también permita fortalecer las contramedidas, es decir, la contrainteligencia, para poder saber que estos funcionarios, estos tomadores de decisión, estos espacios de orientación de las investigaciones, pues no estén desviados a intereses criminales. Eso de manera inicial, unos primeros puntos que me gustaría abordar, esta relación jóvenes-violencia, más allá de lo que puedan ser las estrategias de marketing electoral. La debilidad sí de no tener una administración pública que sea un músculo que permita justamente orientar y tener una continuidad en cuanto a los planes y políticas públicas y la conciliación entre expectativas y la verdad es lo que realmente nos encontramos cuando empezamos a trabajar en gestión pública.
Bueno, muy amables por sus intervenciones. Con base en ellas y retomando un poco lo que nos decía Santiago del problema de definir ideológicamente qué es izquierda, qué es derecha, también algo que compartieron Edison y Santiago de cómo es imposible en un sistema de partidos pensar unas mayorías de coaliciones de gobierno donde la repartición, además de puestos, también sea programática e ideológica y se maneje más una construcción de mayorías móviles con base en grupos minoritarios. Y un término que utilizó Edison de repartija, en ese sentido entiendo lógicas de Port Barrel, clientelares para construir gobernabilidad. Y uniéndolo un poco con lo que decía Carolina de cómo la respuesta frente a problemáticas sociales como el crimen, el narco, una mayor drogadicción de jóvenes ha sido respondido de lógicas mucho más, por decirlo así, con base en un proceso de securitización que de reintegración social. Me gustaría hacerles esta pregunta. Nosotros pudimos ver como una especie de tensión entre el discurso que manejó el candidato Daniel Noboa y el que manejó su vicepresidenta Verónica Abad. Mientras que en un momento Daniel Noboa dijo que era un candidato de centroizquierda, y como nos lo aclaró Santiago, pues centroizquierda pueden ser muchas cosas, dado el uso y el apelativo. Las declaraciones de Verónica Abad fueron mucho más de corte, y cada vez nos encontramos con estas, por decirlo así, puzzles ideológicos, libertarias y también conservadoras, mientras que decía que era necesario privatizar la educación pública, también decía que el capitalismo había destruido las familias tradicionales. En ese sentido, y viendo que tanto los tres panelistas coinciden que la lógica del sistema de partidos ecuatoriano no es muy robusta ideológicamente ni tampoco muy programática, y que Daniel Noboa no tiene un partido sino tiene una coalición, entonces no tampoco tenemos un antecedente partidista de hacia dónde puede ir ese apoyo del legislativo. ¿Hacia dónde creen que se incline las políticas de Daniel Noboa, dado que, como Santiago lo dijo, tal vez una de las principales herramientas que va a tener para gobernar en temas de seguridad, donde la situación es totalmente grave, van a ser los decretos? Y hay algo que a mí me sorprendió, que una de las primeras propuestas de hacer una consulta ciudadana, primero la proyectó la vicepresidenta asumiendo un rol de liderazgo que se le tendría que dejar al presidente elegido, y planteó una consulta, pero una consulta que todavía está muy vacía de contenido. ¿Ustedes cómo creen que se va a manejar esta diversidad entre las declaraciones de Verónica Abad y las declaraciones de Daniel Noboa? ¿Y hacia dónde ese rango programático y de construcción de política pública, como lo dijo Carolina, que es fundamental en términos de la concreción de políticas de gobierno, se va a ver dado el poco tiempo que hay? ¿Vamos a ir hacia una agenda mucho más privatizadora, libertaria, o vamos a ir a una agenda mucho más, por decirlo así, como un intermedio entre una agenda estatista, pero también de liberalización de ciertas ramas del sector del Estado? Eso sería como una pregunta de cómo podríamos ver esta tensión. No sé quién quiera comenzar.
Si quieres, empieza ya. Y empiezo diciendo algo. En el Ecuador no hay cómo privatizar nada. Tranquilidad. La Constitución prohíbe la privatización. Tranquilos, no pasa nada. Segunda cosa, el Ecuador es de los países menos neoliberales de América Latina. Es de los menos neoliberales. En Ecuador no se privatizó nunca nada. Nada. Argentina privatizó, por supuesto. Claro. Los bolivianos privatizaron. En Ecuador no se ha privatizado nada. Todos los intentos de privatización en el Ecuador fueron fallidos. No digo que eso haya estado bien o haya estado mal. Fueron fallidos. Todos. El CONAM, que era el Consejo Nacional de Modernización, que era la institución estatal creada para la privatización, fue fallida, que eres el Semplades visto desde el lado del Estado. Y ahí quiero empatar con algo que dijo Carolina, que es súper importante, pero a lo cual agrego dos ideas. Yo creo que tener buena burocracia no implica tener mucha gente en el sector público. Son dos cosas bien distintas. Porque ahorita hay mucha gente en el sector público. Y antes, hace 10 y hace 20 y hace 30 años, también había mucha gente en el sector público. La burocracia implica un conjunto de gente que sea permanente en los cargos, que tenga un sentido de profesionalización. No pidamos que sea una burocracia beberiana, pero una gente que tenga formalmente un cargo del cual no me van a poder echar. Ni ahora, ni con Moreno, ni con Correa, eso se dio. La gente que está en el sector público, la gran mayoría tienen nombramientos provisionales, es decir, estás y no estás. Hoy, antes y desde el 79. El Consejo Nacional Electoral, por poner un caso, está lleno de gente. Está lleno de gente. El promedio el porcentaje de gente con nombramiento del Consejo Nacional Electoral es 8%. La Asamblea Nacional tiene 9% de funcionarios de planta y permanentes, la gran mayoría las personas que dan el servicio de transporte, los choferes. Y claro, y va a llegar una nueva asamblea y va a llenar de gente. No, a esa burocracia no nos referimos, sino a la que está ahí, que está 20 años y que sabe cómo se hacen las cosas y que sabe cómo se mueve la maquinaria estatal. Eso el Ecuador no ha tenido nunca, nunca. Excepción sea dicha por las particularidades de la Cancillería, porque tiene una carrera diplomática, tiene una ley especial, y esa quizás es la excepción, y evidentemente Fuerzas Armadas y Policía. Y esto conduce nuevamente a un debilitamiento del Estado de Derecho, podemos decir que es una un lugar común, pero en el Ecuador no es un lugar común, porque el Ecuador no tiene Estado de Derecho. El Ecuador es una república que no se organiza alrededor del Estado de Derecho. Es el único país en el mundo, en términos democráticos, que no se organiza alrededor del Estado de Derecho. No se organiza. Y si no, tomemos, amigos y amigas, la constitución de este país y dice que el Ecuador se organiza alrededor del Estado de Derechos, que es distinto, que no es lo mismo. Esa S hace una diferencia enorme en términos de organización del aparato estatal y de la vida política del país. Y respecto al segundo punto, es difícil que tengas partidos si para ser candidato no se necesita ser afiliado. Entonces, hay un grupo de gente que está 20 años afiliado al partido, pegando afiches y saliendo con las banderas, y llega alguien con una buena chequera y compra el cargo. ¿Para qué vas a estar afiliado? Es una locura. No ha habido un solo candidato de ningún sector, ni de izquierda ni de derechas, que se le ocurra proponer una reforma a esto, porque se les acaba el negocio, pues, evidentemente. Si los cargos se compran, se paga para ser candidato, se paga para llegar a la alcaldía, se paga para llegar a la prefectura, a las administraciones seccionales en general y a la asamblea también. Dicen que para ser candidato a alcalde de Quito se necesita al menos 3 millones de dólares para la campaña. ¿De dónde sale esa plata? ¿Quién invierte eso? Entonces, mientras eso no cambie, no va a pasar nada. Mientras un legislador que llega por el partido A, una vez que se asienta en la asamblea, dice: me declaro independiente, y se mantenga en la asamblea y no sea eliminado de la asamblea, no pasa nada, pues. Salvo en casos excepcionales, ¿no? Un tema de credo, ya, ok. Pero no pasa nada. Entonces, el camino que sabe todo el mundo en la arena política, excepto la UAFE, ¿no? La UAFE es la única que no se ha enterado, y la policía tampoco en inteligencia. Es que yo compro mi candidatura con mis recursos o los recursos del narco, llego a la asamblea, como ya te pagué para la candidatura, me desprendo de tu espacio, soy independiente y empiezo a extorsionarle al gobierno de turno, a pedirle subsecretarías, a pedirle ministerios, direcciones provinciales donde hacer corrupción. Lo que sabe todo el mundo, excepto inteligencia de la policía y la UAFE. Entonces, así no es posible. Un país sin umbrales electorales no es posible, pues. El antiguo MPD, Unidad Popular, no tiene legisladores hace 25 años. Y todavía existe legalmente. A ver, ¿cómo se puede entender eso? 25 años sin legisladores y tienes una representación legal. Es incomprensible. Construye, que ahora parece como la segunda fuerza política, ha tenido un asambleísta y como 3 elecciones fallidas en cero. Y sigue ahí. Porque todo está diseñado, todos los actores políticos, sin excepción, diseñaron un sistema así, para que la corrupción y la mediocridad sean los que gobiernen. Una persona honesta sin recursos económicos no puede ser candidato, no puede ser candidato, no. Y una persona que tenga conocimientos huye entrar a esto, porque esto es una podredumbre, pues, pero es racional, ¿cómo te vas a involucrar en eso? Entonces, son 3 elementos de otros que ni en la consulta eventual de Noboa ni en las anteriores se van a colocar, ni se va a hacer esa reforma en el Código de la Democracia y lo que debería hacerse también a nivel de la Constitución, porque es terminar el negocio, pues. Y a nadie le interesa terminar el negocio, porque al final todos estamos viviendo bien a partir de eso. El tema de la seguridad nos fastidia un poco, pero bueno, habrá que llegar a acuerdos, ¿no?, con las bandas, y ahí bajamos nuevamente las tasas de inseguridad como hacíamos antes, y no pasa nada. Y viramos la cara a otro lado nomás. Y vemos los edificios nuevos, vacíos, y viramos la cara, no pasa nada. O la cadena hotelera enorme que tiene el país, que tiene cero turismo, pero no pasa nada. Y finalmente, el vicepresidente en el Ecuador depende de los cargos que le dé el presidente, de los espacios. Es decir, si el presidente Noboa no le entrega nada a la vicepresidenta va a estar ahí, pues, tranquila, sin hacer mucho, ganando rico, rico y gratis, lindo. Entonces, yo ahí no creo que haya mayor, mayor tensión ni en este gobierno ni en otros, ¿no? Si tú quieres tener como presidente un vicepresidente activo, le das más espacios, le das más capacidad de maniobra, de gestión, le pones a hacer cosas importantes para el país o a contar chistes, como le pusieron al señor Moreno. Pero eso depende del presidente. Y dado que el vicepresidente, que es un área de investigación bien interesante también, algunos estudiantes aquí han trabajado eso, y dado que el vicepresidente en Ecuador depende de las funciones que le entrega el presidente, no veo mayor razón para que exista un vicepresidente. Si el presidente puede asignarle poco o mucho, puede asignar a otros ministros, ¿no? Hay países que no tienen vicepresidente, porque distinto era en el 79 con la Constitución del Retorno, donde el vicepresidente era constitucionalmente el que dirigía la Junta de Planificación. Claro, que era un cargo enorme, importantísimo además. Pero ahora sin eso, más allá de tensiones o de dimes y diretes, no creo que eso genere mayores inconvenientes. Muchas gracias.
Bueno, sí, tal vez referirme a algunos temas. Totalmente de acuerdo. El tema de la profesionalización, creo que en este contexto se constituye de la administración pública, constituye una debilidad más al no poder tener un espacio donde el nuevo presidente pueda implementar inmediatamente sus propuestas, las expectativas, ¿no?, que se generó en el proceso electoral. Y eso es un tema histórico, un espacio de formación permanente, de profesionalización de la administración pública. Ahí resaltar tal vez cómo se ha perdido durante los últimos años también la rectoría del poder civil en los espacios armados, ¿no?, de la fuerza pública. Durante los últimos años, inteligencia, defensa y seguridad han sido completamente absorbidos por servicio pasivo, incluso el tema de las prisiones, ¿no?, lo cual desdibuja los sistemas de control interno, promueve una especie de falso espíritu de cuerpo también, y obviamente eso también refleja la falta de tener profesionales de la administración pública que puedan asumir esos espacios de decisión desde una mirada ya técnica, burocrática, de conocimiento, de experticia, como sucede en otros países, ¿no? Y creo que aquí es importante sumar algo a la ecuación. A veces solamente cuando miramos el tema de la delincuencia organizada, el tema de la corrupción, el tema del lavado de activos, solamente pensamos en el sector privado, perdón, en el sector público. Y ahí también hay un componente muy importante, el sector privado. Y en el tema de cuando pensamos en los envíos de droga, claro, nos traen siempre las imágenes del pescador artesanal que lleva su embarcación para, en las aguas internacionales, en Galápagos, abastecerse de combustible y llevarlo y botarlo en la mitad del océano para que venga otra embarcación artesanal a llevarse el resto de droga, y eso no es así. Eso es totalmente el mínimo de lo que realmente sucede. La verdadera salida de droga que se da en nuestro país es por los puertos, a través de empresas fachadas, empresas de exportación, que se lucran de la criminalidad. Ese es el negocio de la violencia criminal que se está alimentando en el país, que se ha fortalecido, y no es coincidencia que el último informe de Naciones Unidas, el reporte global de cocaína 2023, resalte que de los puertos de Ecuador salga cerca de entre el 30 al 50% de la droga que llega a Grecia y a Turquía como puntos de ingreso, sin tomar en cuenta los otros puertos, tanto de Bélgica como de España, Inglaterra, que también ha llamado muchísimo la atención, principalmente relacionado a los grupos de los Balcanes, no de los grupos de delincuencia organizada. Y claro, como decía, la ecuación dentro de este sistema de envío de droga, sabemos que la capacidad de control en los puertos a nivel global llega, en el mejor de los casos, entre el 2 al 8%. En otras circunstancias, con menores capacidades tecnológicas para hacer ese control y con la ausencia de contramedidas de quienes hacen ese control, tanto lo que corresponde a aduanas como los encargados de los puertos, como los temas de antinarcóticos, como los temas de la Armada, etcétera, pues obviamente eso lo que hace es que las empresas que en teoría están ya consolidadas en el envío de ciertos productos, pues se reduzca su perfil de riesgo y simplemente no sean parte de esos controles. Entonces, ¿quién define eso? ¿Bajo qué criterios están definidos qué empresas sí, qué empresas no? ¿Qué empresas tienen un perfil de riesgos mucho más alto, un perfil de riesgos más bajo? ¿Cuánto influye ahí el poder económico, financiero de estas empresas que envían droga declarando que están enviando otro tipo de productos de agroexportación o otro tipo de exportaciones que salen de los puertos ecuatorianos? Y a eso se suma también, obviamente, los mecanismos que también es importante resaltar, como los delitos ambientales, principalmente el crimen organizado ambiental vinculado a minería ilegal de oro, está también utilizando para sacar a través de los puertos oro que es también producto del lavado de dinero que se genera del narcotráfico y la relación que tiene, ¿no? Fortaleciendo incluso las rutas amazónicas, ¿no? Para el envío de cocaína, pero también para la extracción ilegal de oro y el envío de oro, que en muchos casos incluso se volvió mucho más rentable que el envío de cocaína a mercados internacionales. Entonces, ahí tenemos otro elemento. Hablaban de la UAFE, totalmente de acuerdo. El año pasado la UAFE tuvo un presupuesto de inversión de $44,000, lo cual es una burla y nos muestra el nivel de atención de prioridad y de interés que se tiene de invertir en sistemas tecnológicos que permitan la integración de información, el procesamiento de Big Data y poder tener una modelación de escenarios y poder cruzar, no solamente con la UAFE, porque eso es importante, la UAFE y el SRI se integraron al Sistema Nacional de Inteligencia en el 2014 con el objetivo de brindar el componente, primero romper con esta idea de que el sistema de inteligencia tiene que ser solamente militar y policial, sino incluir a otros elementos de la inteligencia económica financiera, brindando información, pero obviamente necesitamos primero digitalizar la información, integrarla, procesarla, conectarla, generar mapa de actores, generar interrelacionamiento, incluir herramientas de inteligencia artificial y de esa forma poder conocer con toda la cantidad de información, no solamente de la UAFE, pero también de la inteligencia tributaria, la inteligencia aduanera, que permite identificar quiénes son realmente estos actores que se están beneficiando del lavado de activos producto de la muerte, de la sangre, de la violencia que vive el país, como vimos principalmente afectando a niños y jóvenes. El tema de la simulación de exportaciones creo que es una modalidad que es ampliamente estudiada en los temas de las tipologías de lavado de activos. Se declara un cierto volumen, se declara un cierto producto, pero en realidad lo que se puede estar enviando es oro, enviando droga y generando una subdeclaración o una sobredeclaración de costos para poder esos recursos trasladarlos a diferentes paraísos fiscales y dejarlos fuera del país, no como una de las tipologías de lavado de activos. Entonces, creo que eso no puede salir de la ecuación, justamente esa relación pública-privada dentro de lo que es las redes del narcotráfico, de la delincuencia organizada, la instrumentalización del Estado. También muchas veces estas redes lo que buscan es no debilitar al Estado, sino instrumentalizar al Estado como un mecanismo para servir a sus intereses delincuenciales, criminales, ¿no? Y creo que eso básicamente como algunas referencias y ahí haría esta intervención.
Vale, yo quiero decir algunas cosas. Creo que el hecho de que Noboa tenga un discurso y Verónica Abad tenga otro, yo creo que es básicamente la expresión de que es una candidatura armada para ver qué pasaba. Y terminó pasando que ganó la elección, porque podía ganar cualquier otro de los que estaban en la primera vuelta, como que funcionó básicamente como una selección, una primaria, ¿no? Dentro del, a ver qué candidato pasaba a la segunda vuelta y todos nos vamos con él, ¿no? Podía ser Topic, podía ser Otto Solenhosner, terminó siendo el que menos mal hizo las cosas en la primera vuelta, termina ganando la elección. Y eso significa, yo creo que eso refleja también un problema de fondo, que tiene que ver un poco con lo que se ha dicho acá, con el tema de capacidades estatales. Yo creo que hay que vincular a dos niveles. Por un lado está toda la capacidad de liderazgo y orientación del Estado, porque no es solo tener una burocracia, sino tener una orientación política hacia dónde vamos a ir, a donde sea. Sí, pero tener un norte. Si no tenemos norte y vemos allá en el Estado como que es básicamente un lugar para predar, ¿no? Para llegar a un cargo, pagar diezmos o lo que sea, el Estado no sirve como aparato. Por un lado, hay que tener liderazgo, orientación, claridad de qué se quiere, ¿no? Lo que se llamaba la ética de la convicción que decía Weber. Pero por otro lado, también tiene que tener capacidades estatales, porque uno puede tener claramente burocracia, edificios, ventanas, aire acondicionado y computadoras, pero no tener recursos para. Y el tema que menciona Carolina, con respecto a la ejecución presupuestaria en el Ecuador, durante el último gobierno, la bajísima, o sea, primero la asignación pequeña de recursos públicos para la inversión, para la gestión cotidiana de cosas como educación, salud y seguridad. Sí, estábamos, el presidente Guillermo Lasso ofrecía, ya vamos a comprar chalecos, ¿no? Se le caen las cárceles, el narco se le, pero ya vamos a comprar chalecos. O sea, ¿se imaginan un presidente que sale con eso? Pues eso es una orientación clara de que no les preocupa lo público. Entonces, el ministro Arosemena, el de Economía, dice, no importa que tengamos subejecución presupuestaria, no importa que tengamos déficit fiscal, al final del día no nos importa gestionar lo público. Y allí, yo coincido con Santiago, efectivamente, los niveles de privatización en el país son muy bajos, pero los niveles de vaciamiento de lo público son altísimos, y no hace falta privatizar directamente, sino desmontar lo público para efectivamente que no se cumpla el Estado de Derechos, Porque si no tienes salud, no tienes educación, no hace falta privatizarlos, porque ya de facto los privatizas vía mercantilización, porque la gente que tiene plata va a adquirir seguridad privada, va a adquirir lo que quiera, ¿sí? Y la gente que no tiene plata, la gente que, etcétera. ¿Qué pasa con el sistema tributario? Que es una de las capacidades estatales básicas. Si tú tienes tener, primero, Weber, ABC, control del el monopolio legítimo de la fuerza y de la violencia física. El Estado no lo tiene. Segundo, criterio básico para definir que un Estado funciona, tener capacidad de captar impuestos a través de presión fiscal. El país está cooptado, y yo diría ahí no me importan los partidos políticos que tengan umbrales o no, está cooptado por grupos de poder fáctico que permanentemente han estado en los gabinetes, en las bancadas legislativas. Sí, los partidos es el canal adecuado, moderno, racional para canalizar la representación, pero en este país y en muchos otros países de América Latina la representación se ejerce de manera directa a partir de grupos de presión. ¿Sí? Presidentes de las cámaras han estado allí siendo ministros todo el tiempo. ¿Sí? El mismo Arosemena, que es ministro de Economía, Pablo Campana, que estuvo como ministro de la producción en el gobierno de Lasso, Julio Prado, que está ahorita todavía como ministro de la producción y la competitividad, que viene de la Asobanca, etcétera, etcétera, etcétera. El señor Pita, que está en el CNE, ¿sí? Maniobrando para ver qué sí, qué no, cómo hacemos, presidente de las cámaras de la construcción. De hecho, se puede hacer claramente una genealogía enorme de qué personajes de las cámaras han ocupado ministerios y puestos clave dentro de la estructura estatal, con lo cual no se necesita un partido. Si yo quiero tener efectivamente poder y presión sobre el Estado, necesito entrar a lugares clave, ¿sí? Como se dice en México, no me importa tener el poder, sino me importa ser el que reparte los espacios de poder. Si se fijan, entonces, ¿para qué tengo yo una banca? ¿Para qué me profesionalizo yo como concejal, como alcalde, como legislador, si el poder real no pasa por esos espacios, pasa por otros? Y allí, digamos, creo que hay que llamar la atención sobre estas figuras ad honorem del gobierno de Guillermo Lasso, que creo que se pueden repetir ahora en un gobierno de otro millonario, ¿sí? Personas que quieren hacer el bien público no cobran. Aparicio Caicedo no cobraba, ¿sí? Siendo el que manejaba, digamos, el gabinete, etcétera, porque es ad honorem, porque no le interesa, y además con toda la retórica esa de que no hay que pagar impuestos, hay que desmontar es los libertarios administrando lo público. ¿Qué hacen con eso? ¿Qué hacen cuando los libertarios administran lo público? No cobran, porque son nobles, ¿no? Pero tienes ahí al Grupo Futuro, ¿sí? De Roque Sevilla, haciendo negociados en Galápagos, ¿sí? O tienes a Álvaro Noboa en la Junta Monetaria, en el gobierno de Álvaro Noboa, de Bucaram, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hay que llamar la atención sobre eso fuertemente, porque no es solo una cuestión de que mejoremos los canales de representación política que nos permite el juego democrático. También hay que ver estos otros sectores de poder que son muy fuertes. Y también diría yo que sí hay que tener, digamos, esta desconfianza dada este tipo de estructura del poder político y estos vínculos del poder económico con el poder político. Claro que hay que tener desconfianza de lo público, pero no creo que de todo. Yo creo que existen momentos y existen políticas públicas y en donde ha existido una tecnificación, una profesionalización de la burocracia, y donde ha existido obra pública, donde ha existido la capacidad de la reconstrucción de lo público, de los derechos, y hay que identificar momentos. Creo, por ejemplo, con todas las distancias y los beneficios que uno quiera o no quiera, el gobierno, las tan largas décadas de gobierno de Social Cristiano en Guayaquil, con el modelo de gestión de las fundaciones, de lo que sea, hubo un intento de hegemonizar la política en Guayaquil, pero también de hacer obra pública y de restituir el poder municipal desde manera simbólica. Uno puede decir que eso es patrimonialismo, están vinculados con todo lo que quiera, pero ahí hay un modelo de gestión que tiene sus beneficios y, por supuesto, también hay que criticarlo. Y luego hay que ver otro tipo de espacios también. En fin, yo creo que sí hay que ponderar en qué medida el Estado está cooptado ahorita por sectores de poder hasta mafiosos, ¿sí? Y en ese sentido, Fernando Bustamante tenía este concepto de, ¿cómo era? Decía, grupos, no me acuerdo, pero básicamente era como mafias enquistadas en el Estado. En fin, no voy a meterme mucho allá. Esa lógica, lamentablemente, yo creo que tiene una alta probabilidad de que se repita en el gobierno de Daniel Noboa. ¿Sí? Porque no tenemos un planteamiento ideológico, un programa de gobierno, no, tampoco tenemos un partido político que está detrás. Entonces, en un contexto en el cual hay que hacer campaña para llegar al 2025, ¿sí? Y donde no tienes estrategia de gobierno clara, veamos qué pasa, démosle el beneficio de la duda. Veamos que en la luna de miel, los 100 días primeros, hace golpes de timón, hace un llamado a tener acuerdos mínimos sobre temas clave, seguridad, disciplina fiscal, etcétera. Pero veamos, es que yo creo que más bien va a haber un tipo de reparto. Y esto me preocupa fuertemente porque estamos viviendo, ya pensándolo más en términos serios, una crisis económica muy fuerte. No vamos a capturar miles de millones de dólares por el ITT. ¿Sí? Las reservas monetarias han bajado de 11 mil millones de dólares a 6 mil millones de dólares. O sea, ni siquiera ese espacio va a tener para maniobrar. Las tasas de crecimiento ya se ajustaron a menos del 1% para este año. Tenemos el tema del fenómeno del niño que se nos viene. Y el tema de seguridad, que yo creo ahí, digamos, Carolina lo ha dicho muy claramente. Se requiere Estado. No solo plata, se requiere Estado, una política integral, una profesionalización, un manejo civil, que no lo veo en el caso de Guillermo Lasso, obviamente, pero tengo la impresión de que puede repetirse esa misma dinámica de poner figuras a cargo de la seguridad para hacer shows mediáticos y aparentar que estás trabajando en seguridad, pero en realidad toda la política de fondo va a estar vaciada. Y ahí, digamos, démosle el beneficio de la duda a ver en qué otro tipo de frentes políticos puede hacer algo Daniel Noboa, pero al menos tal como se presenta, como un candidato que terminó en la ruleta ganando la elección por chiripa, ¿sí? Y por el anticorreísmo y por todo lo que quiera, ¿cómo va a establecer alguna agenda de gobierno más allá de hacer campaña política para posicionarse en el 2025? Soy muy pesimista, pero creo que, ¿cómo es la cosa? Los pesimistas son como optimistas bien informados o algo así. Pero sí, el escenario pinta para mal y para peor.
Bueno, ya para ir finalizando nuestro programa, quisiera hacer una pequeña ronda de preguntas, interrogantes del público, dado los tiempos de la radio, pues no, nada más vamos a poder hacer una ronda. Los que tengan preguntas pueden levantar la mano, les pediría por favor que enciendan los micrófonos o que se puedan acercar acá, porque estamos hablando también para los radioescuchas y las personas que nos están viendo por Zoom.
Muy buenos días con todos, muchas gracias. Yo tenía algunas preguntas, unas abiertas para en general cualquiera de los panelistas y una específica para Carolina Andrade. Y quiero orientar mi pregunta sobre este tema que hablaron al último, sobre la instrumentalización del Estado para beneficiar al sector privado. Y en ese sentido digo, ¿no es posible o si es que hay literatura sobre estos temas de la polarización, sobre todo que hay en redes sociales, y cómo permean por fuera del campo de lo político, aparentemente, sobre todo con esta idea de los influencers, del tema de, o sea, todo este tema de los gamers y eso, porque yo he revisado en redes sociales, sobre todo, que hay mucha campaña por fuera, por, digamos, revistas de deportes, revistas de farándula, sobre todo esta cuestión que tiene que ver con cuestiones que son no directamente políticas, pero que abordan casi subliminalmente esos temas. Y por ahí quisiera ver si es que esta polarización y todos estos temas de redes sociales, porque hay estas indirectas y hay unas como más directas. En TikTok, en estos últimos días de campaña, como que se recrudeció estos lives en donde había el posicionamiento a ciertos candidatos, especialmente en Noboa, con mucha vehemencia, mucha violencia discursiva y sobre todo poniendo en énfasis en lo que decía Carolina, este tema de las tablas, ¿no? Estas tablas de drogas que en realidad son estos umbrales de diferencia. Y yo ahí la pregunta específica sería, ¿cuál sería, digamos, las consecuencias si es que en una eventual consulta popular se plantea la eliminación de estos umbrales? ¿Cuál sería, digamos, el riesgo y los retos para el tema de seguridad, también con estos temas de, por ejemplo, el tema del fentanilo a nivel mundial y, por supuesto, la criminalización de la pobreza en términos de consumo de drogas? Eso sería, gracias.
Perfecto, muchas gracias. Recogemos otra pregunta y dos preguntas más. Les pediría ser muy específicos en las preguntas, evitar los comentarios para priorizar el tiempo en la radio, por favor.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es Caterine Paredes. Quería hacer la consulta al doctor Basabe respecto a Respecto a la muerte cruzada, se considera que cumplió este mecanismo legal de la Constitución del 2008, cumplió su cometido, supuestamente, de salir de la tensión, de la crisis que se vivía en ese entonces, o simplemente se ha prolongado la crisis, o cómo considera si ha sido útil o no esta figura de la Constitución. Gracias.
Perfecto, ahora vamos con Julio y con el señor.
Sí, gracias. Más que pregunta, bueno, un poco aclarar unos conceptos. Yo trabajo el tema de capacidad estatal justamente en mi investigación doctoral. Creo que, y se hablaba de aquello, efectivamente tiene que ver con una burocracia profesional, pero también es la fuerza de esa burocracia para intervenir en términos de poder infraestructural en la sociedad y el territorio y en condiciones de autonomía. Ese es un aspecto sumamente clave, que además evita que esa burocracia termine siendo funcional a lo que le preocupa a Edison, a los grupos de poder, a los grupos privados, a los lobbies. Santiago mencionó algunas islas de excelencia donde sí existe servicio público. Aclarar que existe una entidad más, que es el SRI. El SRI sí tiene servicios de carrera, sí tiene una burocracia profesional, e independientemente de quién esté de titular de secretario de director de rentas internas o de ministro de economía, tiene en su estructura burocrática un sentido de profesionalismo y de autonomía. Entonces, nada más esas aclaraciones respecto a la dinámica y al servicio público ecuatoriano, que coincido, nunca ha tenido un servicio profesional y, por el contrario, la gran mayoría del Estado ecuatoriano ha sido manejado bajo relaciones de patronazgo, de relaciones de clientelismo y con ausencia o sentido de carrera profesional, y eso no de ahora, sino de décadas.
Muy amable.
Muchas gracias. Mi nombre es Luis Onofa. Yo tengo una pregunta para el doctor Basabe. ¿Cómo interpretar lo que yo diría los frenazos, no quizá la derrota, sino los frenazos de la revolución en segunda vuelta que se repiten por dos ocasiones? ¿Son quizá errores de táctica en la campaña electoral, o hay factores mucho más profundos que podrían explicar ese fenómeno? Y para la doctora Andrade, yo quisiera consultarle cuáles podrían ser los elementos de una política mucho más amplia, mucho más global, para combatir el narcotráfico, porque venimos hablando de este tema desde hace mucho tiempo en diversos foros públicos, y de lo que yo he escuchado, al menos he escuchado propuestas de tipo fragmentario o aisladas, pero no una propuesta global que quizá contemple factores nacionales y eventualmente factores internacionales, externos o regionales en ese problema. Gracias.
Coralia, la última pregunta.
Olvidé la pregunta. Mi pregunta es para Edison, algo que se me da vueltas en la cabeza. ¿Cuál cree usted que sea el papel que a partir de ahora tenga la CONAIE frente al escenario político, entendiendo que la mayor parte de la votación de la Sierra Centro fue a favor de Noboa? Incluso Imbabura, que era bastión de la revolución, ahora tiene su mayoría de votación por Noboa. Y la CONAIE, al no manifestarse ni a favor ni en contra de ninguno de los candidatos, a lo mejor busca quedar como el movimiento antagónico por preferencia, ¿no? Pero entendiendo que el gobierno que llegue, lo primero que hará serán cambios estructurales de económicos, podría entenderse que los primeros en estar en descontento con estos cambios podría ser la CONAIE. Entonces, ¿cuál cree usted que sea el papel que va a jugar la CONAIE a partir de ahora? ¿O qué legitimidad tendría una manifestación de la CONAIE frente al gobierno, sabiendo que son sus mayores electores, al menos en la sierra, ¿no?
Perfecto, gracias. Y vamos con una pregunta que nos conduce, que nos da el público virtual desde YouTube, y es: definan, por favor, qué entienden por extrema derecha en el contexto ecuatoriano, fuera de los referentes externos como la AGE, Milei, etcétera. ¿Hay una agenda de investigación al respecto? Vamos a comenzar, si quieren, Quien quiera comenzar, vamos a dar un espacio para que contesten las preguntas de 4 minutos, si les parece bien, para ir acotando y cerrando el programa. Ustedes pueden contestar las preguntas pues, que se dirigieron frente a ustedes y también con las que se sientan involucrados, si les parece. ¿Quién quiere comenzar? La doctora Carolina.
Sí, tal vez justamente en el tema de la extrema derecha, que regionalmente se está perfilando como un espacio de promoción del odio político, lo vimos en Argentina, lo vimos en Brasil, en el contexto de las elecciones recientes en Brasil principalmente, de promover justamente ese odio político, esa polarización, esa toma de las instituciones al no respetar los resultados electorales. Eso también es un elemento fundamental que hubiera pasado si estábamos en el otro escenario, bajo las mismas características, ¿no? Bajo eso creo que a veces no nos damos cuenta que no estamos, que las reglas democráticas cada vez se desdibujan más. Y que a pesar de que tengamos una bonita constitución donde nos diga que hay algo con lo que decía Edison, que la seguridad, y la educación y la salud no se privatizan, pues ese vaciamiento de lo público ha sido diametralmente fundamental para la crisis de seguridad que tenemos. Y eso a veces no lo queremos ver, solamente vemos que necesitamos más policías, más militares, etcétera, etcétera. Y a eso me refiero conectando con, creo que cuando ganó Lasso, todos éramos conscientes que Lasso no creía en el Estado, o sea, él lo dijo permanentemente. Él era una persona que no creía en el Estado, que no creía en la inversión pública, y ese vaciamiento de lo público, obviamente, incluso se llegó a áreas que desde una mirada conservadora pues debía haber fortalecido. Eso sucede en Chile, fortalecer el espacio del sector de seguridad, fuerza pública, militar y policial. Incluso ese espacio se vio vaciado de lo público en esa debilidad estatal que inició desde la época también de Moreno. Y un tema fundamental, incluso pone en cuestionamiento el monopolio del uso de la fuerza, de Fuerzas Armadas y Policía, al aprobar este decreto 707 para la liberalización o la flexibilización de los requisitos para el porte de armas a la población civil, que ya está en proceso de implementación, ya Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, ya lo puso, digamos, para que eso es principalmente un interés de las empresas importadoras de armas, que probablemente ahora podamos tener incluso un tema de conflicto de intereses con las nuevas autoridades que se han nombrado, principalmente Cancillería, sabemos que tiene una relación directamente con probablemente empresas que venden armas en el país. Entonces, ahí tenemos otro elemento, ¿no? El cuestionamiento del monopolio exclusivo del uso de la fuerza al ampliar este espacio también a la población civil en esta política de sálvese quien pueda. Creer además que la administración empresarial es un sinónimo de gestión pública, y ahí nuevamente el tema de la administración pública, la profesionalización, que es algo que también es un reto para el nuevo presidente, sobrepasar ese tema, ¿no? De creer que ser bueno en la administración empresarial, la administración privada, ser parte de los espacios de los gremios, de las industrias, del comercio, pues significa que va a realizar una buena gestión pública, que es completamente diferente. Y de ahí haría un énfasis también en lo que se mencionó del tema de la tabla de umbrales. El tema de los umbrales, que se define en el Código Orgánico Integral Penal, que define que se lo realice a través de un decreto y hay una resolución, es también cuáles van a ser, si eso sucede primero, me parecería que eso no va a materializarse en una primera instancia. Ya ha sido una propuesta tanto de Moreno como de Lasso, al final no se ejecutó. ¿Por qué? Porque eso significaría primero dejar la discrecionalidad, quitar una herramienta al sistema de justicia para que pueda procesar, dejar una discrecionalidad para que jueces y fiscales lo definan en el contexto de que tenemos una crisis carcelaria, es decir, tendríamos un aumento de la población carcelaria, probablemente de consumidores, que sí es verdad que también microtraficantes abusan de estos umbrales para también generar, ¿no es cierto?, ocultar o trasladar diferentes cantidades de droga, pero ahí la verdadera acción que tiene que tomarse es en identificar a través de inteligencia y de investigación, pues, a las redes de microtráfico, no al expendedor que está en la esquina, no al consumidor, sino realmente a las redes de tráfico para consumo interno. Ese es el desafío y el reto más allá de estos temas que en el contexto actual como vimos, de falta de resolución de casos, de sobrecarga de los casos que tiene que atender la Policía de Investigaciones, la Fiscalía, el Sistema de Justicia, ya vendría a colapsar aún más lo que ya está sucediendo. Y por otro lado, las capacidades estatales que se mencionaba, me parece sumamente interesante hacer esa referencia, sobre todo de los lobbies que se generan también por parte de los grupos privados, ¿no?, en los diferentes espacios. Pensemos, por ejemplo, en la misma UAF, en el mismo SRI, donde hay muchos abogados que terminan trabajando en el SRI y después salen a ponerse su bufete de abogados de societarios, conociendo todo de lado y al revés, y después cobrando proporcionales de lo que ahorran, entre comillas, a sus clientes de grandes recursos de no pagar al Estado, ¿no? Eso es una realidad. Y muchos de ellos también ayudando a esquemas de lavado de dinero, y eso también hay que decirlo, ¿no? Y me gustaría, si tienen alguna recomendación, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, también tenemos una conflictividad en fortalecer esa profesionalización, porque muchas veces esa burocracia se limita a familiares o círculos cercanos de servicio pasivo y hacen un control muy, muy informal de que eso se cumple. Es decir, no hay espacio para profesionales, sino está anclado a familiares desde diferentes círculos de cercanía y confianza. Me gustaría tal vez en algún momento hacer un análisis ya un poco más específico, sociológico, de cómo está conformado estos cuerpos aparentemente civiles, pero que tienen una vinculación directa o indirecta con el servicio pasivo, ¿no? Que al final termina siendo justamente algo que desdibuja la idea. Entonces, esto creo que lleva a la parte final de la relación de los libertarios. Hemos visto cómo en Milei, en Argentina, básicamente propone es un Estado mínimo, un Estado totalmente muy parecido. Chile y Argentina también van muy preocupados, pensando desde diferentes sectores cómo eso puede impactar en posibles consecuencias, escenarios a mediano y largo plazo en los términos de seguridad. Y creo que eso es una de las tonalidades que estamos viendo de manifestaciones de la extrema derecha bastante violenta en diferentes ámbitos, tanto desde la violencia política como también en otros ámbitos de la violencia social y económica.
Muchas gracias. Vamos con Edison, si les parece.
Creo que la extrema derecha, creo que está ahí, digamos, permanentemente. El tema está en que tenga más visibilidad y tenga más influencia. Yo creo que eso es una cosa clave. En términos, yo distinguiría tres momentos. Hay una, digamos, penetración masiva de valores más conservadores. Creo que hay figuras líderes de las iglesias evangélicas y católicas que han estado promoviendo constantemente una agenda antiderechos en temas de LGBTs o en temas de aborto, que está penetrando, yo creo que ciertamente, de forma más fuerte en muchos sectores de la población. Distinguiría también en un segundo nivel el tema de la economía libertaria, esta idea de desmontar todo lo público y de privatizar la mentalidad, la cultura y todo, digamos. Creo que este grupo de la Fundación Ecuador Libre, que estuvo gobernando con Guillermo Lasso, digamos, tiene una presencia ya más fuerte, ¿no? Toda la campaña por la consulta anterior estuvo liderado por una persona que venía de esa fundación. Ahora aparece Verónica Abad también, que se postula claramente con ese ideario. Habría que ver hasta dónde este discurso, esta ideología libertaria, efectivamente termina teniendo más poder que pudo haber tenido con Guillermo Lasso, o si se va a mantener en el tiempo. Y la otra, que creo que es la más fuerte, la más visible, la que sí hemos visto tanto en octubre del 19 como en junio del 22, que fue la parte de la extrema derecha más represiva, ¿no? Creo que la figura de Carrillo como comandante de la policía, y que ahora busca ser asambleísta pese a que tiene los derechos restringidos justamente por haber sido sentenciado en la asamblea, destituido en la asamblea. En fin, creo que es una expresión que no importa los nombres, ¿no? En términos concretos, sino la penetración de los valores que están representándose ahí. Digamos, la idea de que grupos que protestan tengan que legítimamente ser reprimidos con extrema violencia ya penetra en la población, y eso habría que verlo. Entonces, creo que es una agenda que está pendiente de investigación. Hay cosas muy pequeñas. Hicimos un dossier sobre élites económicas y poder político en íconos. No llegaron artículos de Ecuador, llegaron artículos como muy, muy chiquitos, y al final publicamos artículos de otros países, no de Ecuador. Entonces, como que en el Ecuador esa agenda es necesaria, hay que hacerla. Y la pregunta que hacía Coralía sobre la CONAIE, hay que especular un poco. Yo creo que la CONAIE jugó ahorita a no contaminarse e intentar no contaminarse, aunque, como se dice por ahí, hubo señales, ¿no? O sea, no votaremos por la derecha no significaba claridad de apoyo a Luisa González. Y en ese sentido, creo que la lógica con la que opera la CONAIE es la que tú dices, es permanentemente estar en defensa de y en contra de, ¿no? En defensa de los pueblos y de los derechos nacionalidades y en contra de las políticas neoliberales, extractivistas, etcétera. Esa posición le hace no tener una vocación de poder político. Y allí, digamos, tiene los límites de la acción política de la CONAIE, pero a la vez la fortaleza y la legitimidad que puede tener en muchos sectores, ¿no? Que digamos es un papel social y político como ambiguo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? No lo sé, tal vez seguir con esta lógica de acción que ha tenido siempre, pero no creo que tenga mayor protagonismo ahora. Creo que el momento político es de las izquierdas en general, si es que quieren restituir un campo de poder. Y si no, mantener estas coaliciones del sector de la derecha que se ve como mucho más fácil estando tanto en el gobierno ahora.
Listo, y finalizamos con Santiago.
Gracias, de forma muy, muy rápida. La muerte cruzada es un mecanismo de reducir la complejidad de la política, independientemente del nombre que tenga. Es decir, es destrabar la relación del legislativo, destrabar la relación del ejecutivo, sin necesidad de volver a unas elecciones, un reordenamiento de alianzas, generar otro primer ministro o jefe del ejecutivo, y que las nuevas alianzas tengan una agenda programática. Hasta ahí está perfecto. Y hasta ahí está perfecto la muerte cruzada. El único detalle, decir detalle es un sarcasmo mío, es que eso es propio de repúblicas parlamentaristas y el Ecuador es presidencialista. Así de simple. No existe alrededor del mundo un país presidencialista que tenga esa figura. No existe. No existe. Eso es de los parlamentaristas. Pero en la Constitución de los 300 años pusieron eso. No me preguntes por qué pusieron, porque nadie sabe, ni los asambleístas constituyentes saben, pero pusieron eso, pusieron, para que esté ahí. Un expresidente de la Asamblea Constituyente me dijo, ay, si vos siempre preguntas esas cosas, ahí está, pues. Así manejaron la Constitución de los 444 artículos. El 90% de las constituciones del mundo tienen menos de 100 artículos. Acá no hay una constitución, hay un decálogo, hay un código, no es una constitución. El SRI fue eficiente, efectivamente, pero yo me circunscribiría a la época del CD Mena. Yo creo que ahí fue una institución seria y que trabajó bien. Y el CD Mena, para hacer eso, tuvo que destituir a todo el mundo y volver a recontratar a los pocos que servían. Porque lo que era la dirección de los fiscalizadores del que dependían del Ministerio de Economía era la mejor forma de enriquecerse. O sea, ese puesto era perfecto, un año. ¿Para qué más? O sea, de Mena eliminó todo eso, poco recordado y poco reconocido, ni aún ahora que falleció hace algunos años. ¿Por qué la ARC pierde? Porque la ARC hace lo que dice Correa, pues. Y el candidato es quien dice Correa. Y si a mí no me gusta, me callo nomás, porque así es Rafael, pues. ¿Cómo era Bucarán? La Revolución Ciudadana es una copia del Partido Roldosista Ecuatoriano de los 80s. ¿En serio? Había mucha gente en el Partido Roldosista valiosa. Pero es que Abdalá dice, no hay cómo. Son lo mismo. Y la Revolución Ciudadana terminará cuando Correa termine sus días o se retire de la política. Lo segundo es menos probable. ¿Quién es el candidato a la presidencia de la Revolución Ciudadana? El que sea de absoluta confianza y lealtad absoluta del expresidente Correa. Entonces, Pavel Muñoz, por ejemplo, no va a ser candidato jamás. Paola Pavón no va a ser candidata jamás. Tiene que ser alguien que sea absolutamente leal. Así no sea buen candidato, no importa. Porque si Rabascal era candidato, ganaban en una vuelta. En una vuelta ganaban. Pero Rabascal no era de toda confianza, porque Rabascal pensaba solo, entonces eso no vale. ¿Cómo era con la época del expresidente Bucarán? Cuando decías del Fernando Bustamante, pensé que te ibas a referir a otra expresión, pero no era la que dijiste, que es cuando hizo una declaración en Diario El País de España, unos días antes de que llegue Correa, donde decía, Correa es un Bucarán con PhD. una cosa que causó impacto. Pero más impacto causó cuando 15 días después fue su ministro de gobierno. Pinceladitas nomás voy dejando. La extrema derecha, yo no sé si, yo no estoy seguro que tenga que ver con represión, porque los países del eje comunista metían una represión enorme y no eran de extrema derecha. Y no eran necesariamente de extrema derecha. Entonces creo que por el tema de represión de los dos lados hay. Y finalmente, colegas y amigos, las élites económicas están con todos los gobiernos, con todos, y con todos pactan, y con todos hacen negocios, con todos. Con todos. Hay sectores empresariales que en los 10 años del correísmo la pasaron fenómeno. Es la mejor época de ingresos que han tenido. La mejor época de ingresos y añoran retornar. El sector empresarial se acomoda a lo que sea, a lo que venga, donde haya negocios. Y le pone tal cantidad a Luisa González y le dice, tú eres mi candidata, y le pone la misma a Noboa. Y le pone una cantidad a Yunda para que sea candidato y le pone lo mismo a los otros. Ahí hay un pragmatismo. O sea, yo sí creo que a veces satanizamos sin mucha argumentación a los sectores económicos y dejamos de satanizar algunas otras actitudes que también son dignas de mencionar. Y que yo menciono una, porque este es un espacio académico, afortunadamente, como el clientelismo enorme que tiene el país y que viene no de los partidos políticos, sino de las organizaciones indígenas. El movimiento indígena del Ecuador es de lo más clientelar que tiene el país. Ahí hay que poner algo y te doy el voto. Pero claro, pero se oye muy mal porque se tacha esto de ser excluyente, ¿no? Pues la verdad, pues. ¿O por qué Chimborazo y Cotopaxi? ¿Quién gana ahí? Gana Daniel Noboa con el doble. Ahí están los datos, el doble, en Chimborazo y Cotopaxi, vean los datos de la... ¿Qué es eso? Que los indígenas hicieron de derecha, son empresarios ahora. No sé. Bueno, ahí nomás quedamos. Gracias.
Bueno, entonces les agradezco a Carolina, a Santiago, a Edison sus opiniones. Un aplauso, gracias. Como siempre, invitarlos al próximo Hablemos de Política, el próximo noviembre, cordialmente invitados a temas de coyuntura que gestionamos desde el Observatorio de Coyuntura del Departamento de Estudios Políticos. Muchas gracias, el podcast va a quedar en la página, también va a quedar en YouTube y en Radio Flaxo. Queremos agradecer también a Javier por el acompañamiento técnico y todos están cordialmente invitados. Muchas gracias por su compañía y a la teleaudiencia en YouTube, Facebook y Radio Flaxo que nos acompañó también. Gracias, hasta luego y hasta el próximo episodio.
Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección Podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify. flaxoradio.es